Los evangelios nos retratan con diferentes enfoques lo que son más o menos 3 años, 3 años y medio de la vida de Jesús, casi siempre haciendo mayor énfasis inclusive en esa última semana de vida de Jesús, ¿verdad? Pero lo cierto es que lo que conocemos de su vida, lo conocemos a través de la narrativa que los evangelios nos presentan. Todos los evangelios le dan una importancia, un peso a la realidad de que Jesús lo que hizo no lo hizo solo. Y cuando digo no lo hizo solo, estoy hablando como persona sola, ¿verdad? Sino que se hizo acompañar, se rodeó de un grupo de discípulos y digamos de seguidores de una manera más extensa, ¿verdad? Y muy temprano en su ministerio, por ende, muy temprano en la narrativa de los evangelios, nosotros podemos observar, podemos ver cómo él habla la vida de personas y les invita a seguirle, les invita a acompañarle en lo que él va a hacer. Yo quiero simplemente tomar un instante para ayudarte a entender que esto no es una invitación leve, esto no es una invitación ligera. Sabemos que no es leve, que no es ligera, porque un poquito más avanzado, ya después de estas personas tener un tiempo con él, inclusive le van a preguntar, ¿y nosotros qué hemos dejado? Casa y familia y esposos y hijos, ¿verdad? O sea, por estar contigo. Hacen que quede muy claro que el seguirte involucró nosotros soltar, nosotros dejar, ¿eh? Yo quiero detenerme hoy a examinar, ¿verdad? Vamos a ver dos, uno muy breve, pero uno con sumo detalle, ¿verdad? De estos llamados y de las respuestas de estos hombres, porque yo creo que ahí hay mucho en nosotros tener claridad, tener un entendimiento muy preciso de lo que el Señor está pidiendo de nuestras vidas, ¿verdad? Y de lo que nos toca a nosotros enfocar en nuestro caminar con Él. Déjame hacerte muy claro con eso, ¿verdad? Yo creo que hay momentos en nuestro caminar con el Señor, digo esto con mucho cariño, que podemos estar mal enfocados. Podemos estar, ¿verdad?, tratando de ver o de entender o de alguna manera abrazar algo que francamente no es el enfoque que Dios tiene en esta temporada, en esta etapa, en este momento de nuestras vidas. Y qué importante es poder poner los ojos sobre aquello que Él ha puesto los ojos, ¿verdad? Es en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 19, a donde escuchamos una de esas invitaciones de Jesús. En este caso, es a Simón, que eventualmente va a ser llamado Pedro, y a su hermano Andrés. Y Jesús lo que les dice es, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. A mí me impresiona mucho el juego de palabras de Jesús. Es difícil apreciarlo sin el contexto, pero permíteme explicarte, ¿verdad? El juego de palabras tiene mucho peso, porque así como tú ves que Él lo está invitando a esta profesión extraña de ser ahora pescadores de hombres, ¿verdad? El resalte, el valor de la declaración está en entender que estos dos hermanos eran pescadores. Que esos dos hermanos aparentemente están manejando el negocio que papá comenzó un tiempo atrás, ¿verdad? Y son pescadores de profesión. Esto es lo que hacen. Y si esto es lo que ellos hacen, esta invitación de Jesús ya por sí sola tiene una extraordinaria enseñanza para nuestras vidas. Aquí están ustedes invirtiendo su tiempo, su vida, su esfuerzo, su energía, ¿verdad? Me imagino que sus sueños en esta actividad comercial de atrapar peces, de ir tras peces. Y yo te voy a enseñar que hay otra manera de vivir, que hay una manera, por así decirlo, más alta de vivir tu vida. Tú estás pescando peces, vengan en pos de mí y te voy a transformar, te voy a convertir en un pescador de hombres. Esto es una constante a lo largo de la presentación del Evangelio. Es en el Evangelio de Juan, capítulo 10, que tú vas a oír a Jesús decir: yo he venido para que tengan vida, pero como que Él no se frena y dice vida, y vida en abundancia. Es como decir, hay otro nivel de vida, hay otro nivel en el cual tú puedes estar haciendo cosas, entendiendo cosas, moviéndote, resolviendo. Y yo he venido para subir tu nivel. Yo le estoy diciendo, vengan detrás de mí. Y no sean meros pescadores, vengan que los voy a transformar en pescadores de hombres. Déjame simplemente tomar esas ideas y tratar como de cuadrarlas con nuestras vidas, ¿verdad? Nos lleva a preguntarnos, ven acá, o sea, ¿a qué nivel estoy viviendo? ¿A dónde estoy? ¿Seguiré siendo ese mismo pescador que yo era? Y quita la idea de pescador. A lo mejor tú eres ingeniero o contable o licenciado, qué sé yo. Pero tu nivel de vida, mi pregunta es, ¿sigue siendo el mismo? Si ha mejorado en él, si tú has visto un avance en él, te quiero preguntar muy directamente a tu corazón, ¿en qué has visto el avance? Por favor, guárdate, cuídate de pensar que porque hay un avance económico, eso quiere decir que todo ha progresado. Eso no es cierto, ¿eh? Venid en pos de mí. Yo os haré pescadores de hombres. Tú ves, es curioso. Responderle a Jesús siempre comienza con un llamado, comienza con una invitación que Él hace. Hay una serie de estudiosos que han predicado y enseñado mucho sobre este tema de llamado. Simplemente déjame decirte que hay varias verdades cuando estamos bregando con un llamado. Y esto es lo que yo quiero que tú entiendas. Primero, un llamado siempre viene de fuera, de una fuente externa. El llamado es el señalamiento de que tú no estás solo, que no es verdad, que todo depende de ti. Es extraordinario cuántas formas de pensar, cuántas filosofías, cuántos paradigmas existen en los seres humanos, a donde en esencia estamos pensando que lo que yo soy es lo que más importa o lo que más vale, que yo puedo, que yo tengo la fuerza en mí, que todo depende de mí. Todas esas ideologías que tienden a enfocarme a mí, eventualmente terminan en algún tipo de frustración, en algún tipo de lamento. A veces nos toma mucho tiempo en la vida descubrir que no es verdad que todo depende de mí. Que el mismo hecho, ¿verdad?, de pensar en un Dios, si es verdad que hay un Dios. Y un Dios personal, un Dios que ha tomado iniciativa, que si tú tomas el consejo de la Biblia te dice, ¿verdad?, que se ha dado a conocer. Entonces, ya esa sola realidad habla de algo fuera de mí que tiene una importancia extraordinaria. Cuando nos detenemos a considerar la realidad de ser llamado, venid en pos de mí, eso es imposible sin reconocer que hay algo de fuera, algo más allá de nosotros. La Biblia usa una palabrita media fea para aquellos que son como incapaces de ver eso, los llama necios. Habla de ser necio, el que es incapaz de reconocer que hay un Dios, que hay algo más allá de nosotros. Una de las tristes verdades que de manera implícita el ateísmo genera y plantea es que los ateos están condenados a depender de sus propias fuerzas. Y lo triste de eso es que nuestras fuerzas se agotan, nuestras fuerzas se acaban, nuestras fuerzas tienen un límite. y por alguna verdad casi vergonzosa, ese límite nunca es tan alto como tú piensas. Lo primero que yo quiero que tenga claro: el llamado comienza con algo externo. Segundo, el llamado que hace Jesús te confronta, te expone, y necesito que tú tengas esto bien claro, te expone no a una serie de ideas, no a una ideología, no a una filosofía, te expone a una persona. Te expone a la persona de Cristo, a la persona de Jesús, a la realidad de un Dios encarnado que ha tomado forma humana. Uno de esos pasajes bíblicos que impresionan, que muchas veces lo pasamos por alto porque leemos bien rápido, se encuentra en Hechos 9. En Hechos capítulo 9, el verso 1, te introduce el personaje. Bueno, ya lo han mencionado de colita, pero ahora como que se centran en el personaje de Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. El verso 1 de Hechos 9 te va a decir que él vivía hablando, respirando amenazas y muerte contra los discípulos, contra la iglesia. Pero si tú brincas al verso 5, cuando él tiene este encuentro con Jesús, y él pregunta: ¿quién eres? Jesús le responde diciendo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él dice: pero, él no estaba persiguiendo a Jesús, él estaba persiguiendo a los discípulos, a la iglesia. Sí, pero por favor, entiéndelo de la perspectiva, no de Saulo o la personalización del momento, sino de la perspectiva celestial que esto da. Jesús está diciendo: a donde está la iglesia estoy yo. Se trata de mí. Todo lo que tú has estado haciendo, todos tus ataques, todas tus insinuaciones, a todo lo que es este pueblo, o sea, realmente no es contra ellos, es contra mí. Qué extraordinaria verdad. Qué verdad cuando entendemos que comienza desde fuera de nosotros, nos confronta con la persona de Jesús. Y por último, todo llamado requiere una respuesta. Todo llamado requiere que nosotros nos levantemos y le sigamos. Eso es curioso. Porque sin más nada te dice que tú no puedes vivir una vida de fe verdadera desde una postura estática. Tú no puedes vivir una vida de verdadera fe, de verdadero trato con Dios y pretender quedarte en el mismo lugar, en la misma posición, haciendo eso que ya tú sabes hacer. Que si hay que responder a estos llamados, y por favor, no te equivoques, muchos de nosotros nos encanta la idea de ser llamado, nos encanta la idea de que Dios nos ha invitado a una intimidad con Él, pero muchos de nosotros también estamos programados por nuestro momento para no asumir compromiso, para decir que sí, pero como de lejito, ¿verdad? Nada que venga a demandar mucho de mí. Y te quiero decir de calle que es imposible estar cerca de Él sin levantarte y moverte de tu lugar. La narrativa de los evangelios, estos llamados de Jesús, muchas veces terminan, cierran de manera muy dramática, y al instante dejaron sus redes y le siguieron. Ese tipo de declaración como que nos obliga a examinarnos un momentito, que ahí sí queremos ser como bien prudentes. No, espérate, tengo que evaluar y ver si realmente puedo soltar estas cosas y seguirlo a Él. Pero la narrativa de esta gente era no. Al instante soltaron y le siguieron. La realidad de ser llamado demanda una disposición de levantarnos y soltar. Y en eso déjame tocar este tema. O sea, pienso, tú sabes que uno trata con mucha gente y alguna persona que uno trata tiene tiempo en el Señor, tiene tiempo caminando con el Señor, amando a Dios. Pero es curioso cómo aún amando a Dios tenemos elementos de nuestro pensar que pueden ser, como bien describí hace un momentito, medio estático. No estamos dispuestos necesariamente a movernos mucho en eso. Yo he tenido personas que amo profundamente, que he tratado profundamente, que terminan diciéndote en un momento, no, pero lo que necesito que te entienda es que imagínese, mi abuelo era así, papá era así, yo soy así, es que toditos nosotros somos medio mal hablados. Este tipo de cosas siempre me sorprende. No porque no sea real, es real. Hay como estos patrones y estas tendencias familiares, ¿tú me entiendes? O sea, somos criados de cierta forma que no hace propenso a ciertas conductas. Todo eso es cierto. Pero qué cosa extraordinaria que venir a Cristo quiere decir que todo eso en mi vida es confrontado por Él. Que decir, papá era así, abuelo era así, yo soy así, de alguna manera niega la realidad de que Él puede transformarte ahora. En esa área de nuestra vida tendemos a seguir siendo como estático, como cerrado, como que esto no va a cambiar. Y no siempre porque nos conviene, déjame serte muy franco, yo sé que esto pesa, esto raya casi en ofensivo. No siempre porque me gusta ser así, sino porque soy muy vago para invertir la energía y el esfuerzo que hay que invertir para que eso cambie. Freco, me lo dijo vago el pastor, así mismo. Es importante que entendamos esto. Que entendamos que un llamado de parte de Él es una invitación. Apárate, muévete, porque encontramos aquel quien nos completa, quien nos da lo que realmente nosotros necesitamos. Ese responder un llamado es porque de alguna manera ha despertado en nosotros. Mira, déjame entrar por esta puerta. Quiero ayudarte a entender. Esto es importante, todo esto del llamado y cómo respondemos, porque nos ayuda a entender cómo el Señor está obrando en nuestras vidas hoy, cómo Dios lo hace en nuestras vidas. Eso es para mí como un tema macro, un tema grande, probablemente lo sea por gran parte del año. El entendimiento de que Dios puede. Y muchas veces estoy entre ese lugar de saber que Él puede, pero todavía no ha pasado. Y entre esos dos lugares de saber que Él puede y no ha pasado, hay un trato con mi vida. Y tú sabes que yo creo que examinar esto de cómo Él nos llama y cómo nosotros respondemos a su llamado, nos da mucha luz de entender cómo el Señor va tratando con nosotros. Mira, el que separa y deja al instante sus redes y le sigue, lo hace no porque ha tenido, ¿verdad? Tú sabes, o sea, un empuje de parte de, porque Dios lo reempujó para que lo hiciera, no. Usualmente lo hace, y esto tú lo ves a lo largo del Evangelio, porque se le encendió un bombillo. Lo hace porque entendió algo. De repente vio algo en Jesús que impactó su forma de pensar, su forma de ver, su forma de medir el mundo. Y lo que él vio, lo que ella vio, le hizo sentido. Sé que esto puede sonar un poquito raro. Y suena un poquito raro hasta que tú te detienes y examinas muchas de las oraciones apostólicas que hay en el Nuevo Testamento. Oye, Pablo orando por una diversidad de situaciones en personas. Sus oraciones tienen como una línea, es perceptible. Tú puedes sentarte y medirlo y tú vas a darte cuenta de algunas cualidades de su oración. Déjame leerte algunos versos, solo para darte una ilustración de esto que quiero decir. Mira por ejemplo, Colosenses 1:6. Pablo está, Colosenses es una iglesia que él no fundó, él no ha ido allá, Epafrodito tuvo que ver con la formación de esta iglesia. Oye cómo él escribe, él dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Oye esto, desde el día que oíste y conocisteis la gracia de Dios, en verdad, habla de ellos conocer la gracia de Dios en verdad. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Qué Él está pidiendo? que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Efesios 3:18. Que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Le está hablando del amor de Cristo. El hilo común, que conocéis la gracia, llenos de conocimientos, capaces de comprender. ¿Tú sabes lo que estos versos todo implican? Implican que gran parte de la obra de Dios en nuestros corazones, en nuestro mundo interior, es que comprendamos, que entendamos lo que el Señor está afirmando en nosotros, lo que el Señor nos está señalando. Porque sobre la base de lo que tú conoces, de lo que tú comprendes, eso es lo que te va a permitir comenzar a dar pasos de fe en tu vida. Es bien curioso porque invitamos a la gente, den un paso de fe, den un paso de fe, den un paso de fe. Pero la pregunta que hay que hacer es, ¿qué toma dar un paso de fe? ¿Qué envuelve? ¿Qué quiere decir dar un paso de fe? Mira, un paso de fe siempre es resultado de alguna convicción, de algún conocimiento que de repente cuadró en mi corazón y en mi mente. Porque entendí lo que su gracia representa. Ahora sé que puedo dar ese paso porque mira, aunque me hunda, su gracia se le va a ingeniar para sostenerme. Pero ese paso yo no puedo darlo fundamentado en el entendimiento que tiene otro. Tiene que haber un conocimiento en mí que de repente cuadra. Probablemente la oración más importante que como iglesia debemos estar haciendo es: Señor, ayúdame a conocerte correctamente. Porque mientras más te conozco, mayor entendimiento tendré del paso que me toca dar. Yo necesito que mis pasos no sean simplemente mis pasos de fe, sino que mis pasos de fe cuadren con tu expectativa de mí. Por eso necesitamos verte, por eso necesitamos conocerte. Porque es en la medida en que lo conocemos que podemos dar el tipo de paso que agrada su corazón. Entonces, desde que tú comienzas a considerar la verdad del llamado de Dios, tú tienes que entender. Sí, pero, oye, escúchame, esto del llamado es invaluable. Yo he repetido en múltiples ocasiones que una de las iglesias más difíciles de bregar en todo el Nuevo Testamento pareciera ser Corintios. Es un lío, es un zoológico literalmente. Ahí está la gente borracha, la gente demandándose. Hay uno que está acotándose con la mujer de su papá. Es como un tipo de cosa. Dice, esto es terrible. A eso no me le diga iglesia. Pero cuando tú vas a 1 Corintios capítulo 1 y tú ves el fundamento que pone Pablo antes de comenzar a corregirles, el primer punto que el apóstol Pablo resalta, ¿tú sabes cuál es? A ustedes que han sido llamados. ¿Qué manera de comenzar? Él va a traer corrección. Va a ayudarlo a salir de sus líos. Pero el primer punto que él resalta, ustedes llamados a ser santos con todos aquellos que han abrazado fe y esperanza en Cristo Jesús. Comienza con el llamado, porque aquí entre nosotros necesito que tú entiendas el poder del llamado. ¿Tú ves? Cuando es Él que ha llamado, es Él quien respalda. ¿Se evita que lo entendamos? Mucha gente quiere el respaldo de Dios haciendo cosas que Dios nunca lo llamó a hacer. Pero respaldo es el resultado del llamado. Comienza con el llamado. Y sí, déjame decirte, esto puede sonar dramático, tú has sido llamado por Él. Tú has sido llamado por Él. Y tú necesitas, déjame decírtelo muy cortésmente, ponerte las pilas en este tema. De levantarte y de caerle atrás. Porque ahí es que está lo tuyo. Ahí es que está tu bien, ahí es que está tu paz, ahí es que está tu seguridad. Me diría, no, mi seguridad está en mi cuenta bancaria. No, está en Él. Déjame invitarte a que me acompañes al Evangelio de Mateo capítulo 9. Todo esto que te he dicho, que nos sirva de introducción, quiero examinar contigo este pasaje de Mateo 9, a donde se da el llamado de otro de los discípulos de Jesús. Mateo 9:9 dice así, dice, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo. Y es donde se pone feo el asunto, dice, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y dice el final del verso 9, y se levantó y le siguió. Sentado al banco de los tributos públicos, ¿verdad? De ahí, sí, la dejé, dijo alguien exactamente. O sea, la dejé, pero con un twist, ¿verdad? Con un giro curioso. Sentado al banco del tributo público, de ahí publicano. Cuando tú ves a los fariseos, a los líderes religiosos, hablar de la gente mala del pueblo, usualmente usan dos palabras, publicanos y prostitutas. Son como, júntalo, porque eso es lo peor de la sociedad, el publicano y la prostituta, ¿verdad? ¿Y cuál era el problema del publicano? El problema del publicano, señores, que no solamente que era la autoridad encargada de recolectar impuestos, sino acuérdate que en el momento histórico, Judea ha sido invadido por Roma. En otras palabras, este tipo que está cobrando impuestos lo está cobrando para Roma, pero no es un romano. Es como decir que nos invadieran y de entre nosotros decidimos que Píndaro va a ser el que colecciona los impuestos, ¿verdad? Para pagárselo entonces a la potencia que nos invadió. Uno diría, bueno, pues imagínate, uno le cogería cierta mala gana a Píndaro. Pero entonces, ¿qué pasa? Como le cogían cierta mala gana a los publicanos, tenían todos... Yo sé que esto va a sonar feo, sobre todo está siendo grabado, pero parecían dominicanos, ¿verdad? Armaban su propia tramería de este asunto. El publicano cobraba un chin más para mandarle un poquito al jefe de él y quedase él con un chin de eso. La corrupción bailaba en el proceso. La corrupción se infiltró. Y el problema céntrico de los publicanos no era meramente que recoleccionaban impuestos para una potencia extranjera, sino que abusaban de nosotros. Yo debía 80 y él me decía que yo debía 160. Y entonces, que me atreviera yo a reclamar. Él tenía autoridad inclusive sobre soldados romanos. Entonces, yo no tenía opción. Yo tengo que pagar lo que este tigre dice que yo tengo que pagar y punto. Y la Biblia dice que Jesús, pasando por el banco de los tributos públicos, ve a uno, no era uno que estaba en fila, era uno que estaba sentado cobrando, era un publicano. Y a este publicano, entiéndase, a este abusador de los de él, a este que los fariseos dicen, eso es lo peor que hay, el publicano y la prostituta, él lo invita. Sígueme. Yo no sé qué cuadró en la mente de Mateo, qué matemática hizo, yo no sé qué fue la comprensión que llegó, pero la Biblia me dice, se levantó y le siguió. Se levantó. Los pescadores al instante dejaron sus redes y le siguieron. Este se levanta y le sigue. Abandona el trabajo. ¿Cómo tú sabes que estaba trabajando? Porque te dice que Jesús lo vio sentado en el banco del tributo público. Me interesa la narrativa. Me interesa no solamente el momento, sino lo que nos sigue, lo que viene después. Ahí es que quiero hacer un énfasis contigo. Porque es bien curioso las preguntas que nos surgen sobre los llamados de Dios. ¿A quién llama Dios? Uno quisiera pensar que hay como, mira cómo pensamos nosotros, y esto es importante a lo largo de lo que quiero seguir diciendo. Pensamos que hay algún tipo de meritocracia. Yo me gano cierto tipo de mérito con Dios, entonces Dios responde a mí. Por eso es importante orar mucho, ayunar mucho, leer la Biblia mucho, porque cuando tú por fin lees 1300 capítulos de la Biblia, Dios hace lo que tú le estás pidiendo. Algunos entienden que así es que opera Dios. Mérito, me gano las cosas. El religioso tiene este entendimiento. Toda religión, de una manera u otra, está anclada en una dinámica transaccional. Yo hago y porque yo hice, Dios me cumple, Dios me favorece. Y no estoy hablando meramente del cristianismo. Ese es realmente la columna de toda religión, de todo sistema de fe. Hasta que llegas al cristianismo. Que tenemos que estar planteando otra verdad, una verdad que sacude, una verdad que aquello que portamos una mentalidad religiosa nos descuadra nuestra matemática completamente. ¿Cómo va a ser? Chequea lo que pasa. A partir del verso 10, Mateo 9 dice así, dice, y aconteció, óyeme bien, Mateo se para y le sigue. Mira lo que te dice inmediatamente después. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, curioso que no es a Jesús, es a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tú ves, el escenario va a ir cambiando para Jesús. Jesús no solamente va a invitar a un publicano a que lo siga, sino que aparentemente este publicano ha disparado un tipo de banquete, de fiesta con sus amigos, que sorpresa, son otros publicanos. Y ahí está Jesús en el centro de ello, ¿verdad? En el mismo ombligo de la noche, compartiendo con publicanos y pecadores. Y te advertí que la religión reacciona, responde a eso. ¿Por qué? ¿Qué hace tu maestro sentado con ese tipo de persona? Y es curioso. Y de hecho, hay una enseñanza poderosa en esta. Date cuenta que los discípulos son cuestionados, son interrogados, son presionados, pero Él es quien responde por ellos. Él es quien le declara una serie de verdades a estos hombres. Comienza diciéndolo que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, los mande estudiar. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Manda a los fariseos a estudiar. Misericordia quiero, no sacrificio. Esa frase aparece en el libro de dos profetas del Antiguo Testamento. Aparece en el libro del profeta Isaías, capítulo 58. Y aparece en los escritos del profeta Oseas, capítulo 6. La misma idea, el mismo concepto. Misericordia quiero, no sacrificio. Y si acaso eso te impresiona, y yo sé que todavía no he explicado lo que quiere decir la frase, piénsalo por un momentito. Tú puedes dar bien para atrás en tu cabeza, irte a la historia de Israel, a pensar en el primer rey que terminó siendo desechado, descartado por Dios. El rey Saúl. tú dices, ¿y qué pasó con Saúl? Bueno, lo último que hizo Saúl fue presentarle el sacrificio al Señor. Y el Señor termina diciendo, es mejor el sacrificio que tu obediencia. ¿Qué cosa, qué idea fenomenal, de que todo el mundo está acogido con el sacrificio que tengo que darle a Dios? Y oye, lo que te voy a decir, es como si Dios no le diera el peso al sacrificio que tú le estás dando el sacrificio. ¿Sí? ¿Cómo va a ser? Y pues déjame seguirte, déjame ayudarte a entender cuál es el problema con el sacrificio. Entonces, el problema con el sacrificio, sobre todo de la conceptualización de las religiones, incluyendo cómo los judíos hacían interfase con el Antiguo Testamento, el sacrificio depende de ti. Tú tienes que buscar tu sacrificio, tú tienes que traer tu sacrificio. Señores, el concepto del sacrificio era tan generalizado que te lo acomodaban según tu nivel económico para que tú no tuvieras excusa de no tener sacrificio. No hay que sacrificar un toro, imagina. Tú sabes lo que cuesta un toro. Pero tú podías ir, hablar con los sacerdotes, explicar tu situación económica. Cuando ellos validaban, te decían, no, mira, está bien, para tu sacrificio trae dos palomas. Y el sacrificio tenía que graduarse a tu nivel social. Pero no te equivoques, todo el mundo tenía que traer algo. Tú no llegabas al templo con las manos vacías. No era de esa forma en que pensaban, en que concebían su relación con Dios. Y es curioso, porque aquí están los religiosos reclamando, y la respuesta de Jesús es, ¿qué quiere decir? Misericordia quiero, no sacrificios. Déjame juntarte, desenredarte el lío. Tú ves, óyeme bien, sacrificios siempre van a depender de nosotros, misericordia depende de Él. Mira lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, ustedes están intentando acercarse a Dios mirando lo que ustedes han hecho, lo que ustedes han traído, lo que ustedes son capaces de dar. Y cuando tú trates de acercarte a Dios a través de lo que tú eres capaz de hacer, a lo que tú eres capaz de resolver, a lo que tú puedes presentar, tú vas a quedar corto siempre de ver todo el esplendor que es Dios. Pero si tú aprendieras a acercarte a Dios, no a través de lo que yo traigo, de lo que yo he hecho, de lo que yo soy capaz, sino a través de lo que tú has hecho por mí, de lo que tú eres capaz de hacer por mí, de una misericordia que ciertamente no me merezco, pero tú has escogido darme, ya todo el sabor de mi acercamiento cambia. Es posible querer acercarte en tu propio entendimiento, en tu propia capacidad. Ciertamente, si se tratara de lo que tú haces, jamás Mateo hubiera sido invitado a seguirle. Si se tratara de lo que hemos hecho, jamás tú y yo hubiéramos sido invitados a seguirle, porque nos sentimos mejores que Mateo, ¿eh? Todo el mundo dice que yo no he traicionado a mi país, yo no he cobrado un chele para dárselo a otra gente y mucho más, no le he cobrado de más. Y cada vez que somos tan rápidos en ver la falta de otro, cada vez que te he dicho fulano es peor que yo, honestamente es porque no ha faltado un poquito de visión de lo que realmente hay en nuestros corazones. Porque descubrimos rápidamente que no somos tan buenos como pensamos. Y qué cosa extraordinaria que cuando la religión saca su cabeza, la intervención de Jesús, la defensa de Jesús al momento, es decir, es que esto se trata de misericordia, no de sacrificio. Esto se trata no de lo que ustedes son capaces de hacer, sino de lo que yo estoy trayendo. Y tú necesitas acercarte a mí, enfocando lo que yo traigo, lo que yo estoy dando, lo que yo estoy proveyendo. Siempre lo que Él va a dar, lo que Él va a traer, lo que Él va a proveer, va a ser muy superior a lo que tú y yo somos capaces de ofrecer. Eso es lo extraordinario. Si te interesa el tema de sacrificio, es lo extraordinario del sacrificio de Jesús. el sacrificio perfecto. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Bueno, por dos cosas. Porque yo necesito que en algún lugar de tu pensar cuadre la idea que Él me está llamando, escúchame bien, no ignorando mi pasado o mis debilidades, ¿eh? Él me ha llamado a pesar de mi pasado y mis debilidades. Porque Él pone sus ojos en algo que yo tengo que aprender a ver. ¿Escuchaste? Tengo que aprender a ver aquello en el cual Él ha puesto sus ojos. Misericordia quiero, no sacrificio, no lo tuyo, sino lo mío, lo que proviene de mí, lo que yo he traído, lo que yo he dado. ¿Tú sabes lo que pasa? Cuando tú has aprendido a ver lo de Él, ¿sabes lo que pasa? Lo tuyo va perdiendo valor. Es en Filipenses capítulo 3, verso 7, que el apóstol Pablo explica esa idea. Él dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Y después él dice, por amor de Cristo. Cosas que eran para mi ganancia. Cosas que yo pensaba que eran victorias, eran logros. Por esas cosas yo tengo diferentes trofeos y placas y certificados en mi casa. Porque para mí estas cosas eran ganancia, eran de bien, eran de mérito. Y ahora la estimo como pérdida. En un momento lo celebraba y lo aplaudía y ahora lo veo y no le veo la gracia, no le veo el chiste, no le veo el valor. Hay un juego de palabras medio intenso cuando el apóstol Pablo comienza a detallar sus logros. Termina diciendo que lo tiene por basura. Esa palabra basura en el griego no es una palabra de iglesia. O sea, la palabra estiércol, ¿eh? Así que veo las cosas. Y dice, pero ¿y por qué tú ves las cosas así ahora? ¿Por qué? Y él te explica el por qué. Por amor a Cristo. Mi trato, mi vínculo, mis afectos con Él me hacen reevaluar toda mi vida. Me hacen reevaluar mi andar, me hacen reevaluar mis logros. Y por Él me doy cuenta que no son tales logros, que ciertamente impresiona a un grupo de personas que ya no son ni la gente que quiero impresionar. Ya lo único que quiero impresionar es a ti. Impresionarte a ti tiene que ver, escúchame, no con lo mío. Ya lo entendí, no tiene que ver con sacrificio. Impresionarte a ti tiene que ver con misericordia. Tiene que ver con yo ser capaz de abrazar lo tuyo. Te dije en un momento, con esto quiero cerrar. Te dije en un momento que nuestros pasos de fe están sostenidos en un entendimiento que va alumbrando Dios en nosotros. Vamos conociendo, vamos comprendiendo, vamos entendiendo. Si algo tú te llevas hoy de aquí, que sea que para tu relación con Dios siempre va a ser más importante lo que Él ha hecho que lo que tú has hecho. Eso no quiere decir que no hay responsabilidad con la parte nuestra. Claro que la hay. Pero mi enfoque va a ser la parte tuya. A mí me toma el corazón y por muchos años fue el centro de mi oración personal. Efesios 3:18, que te leí cuando estaba hablando de entender, de conocer, de comprender. Cuando Pablo escribe que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad. Y la, o sea, él está orando, esa es la oración de Pablo. Y es una oración que va como por partes, te estoy leyendo un verso solamente. Él comienza orando, que seamos fortalecidos en nuestros hombres interiores, ¿eh?, en conformidad a sus riquezas en gloria. Y después él dice, para que Cristo habite en ti. Y entonces, arraigado y cimentado en Cristo, que seamos capaces de comprender este. Oye, oye, ¿cómo él va orando? Oro que tú seas fortalecido. Primero, que lo que hay en ti sea fuerte. Que Dios vaya fortaleciendo tu hombre interior. Para con ese hombre interior que hay, habite Cristo. Que ese hombre aprenda a vivir con Cristo. Porque solo en ese trato con Cristo que tú vas a entender, que tú vas a tener la posibilidad de comprender este amor extraordinario que ha sido dispensado sobre nosotros. Pablo tiene claro esto. Y esto te lo digo por cómo él termina ese pasaje bíblico, ¿eh? ¿Sabes lo que Pablo tiene claro? Ese pasaje termina hablando de poder. Del poder que actúa en nosotros. Habla del mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Habla del Dios que hace más allá de lo que nosotros entendemos o pedimos. Pero tú quieres saber que ver todos esos resultados, ver el Dios que hace más de lo que entendemos o pedimos, ver ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, está ligado a que comprendamos su amor. Está ligado en que a ti y a mí hay una comprensión de cómo somos amados, por lo que este amor representa. Cuando tú entiendes cómo tú eres amado por Dios, óyeme, ese conocimiento te empodera. Solo ese conocimiento, solo comenzar a entender, mirar en asombro a cómo somos amados, disipa el temor en tu vida. Te empodera, te hace atrevido en tu fe. Y sin entender eso, seguimos una mentalidad de sacrificios y de obras. Lo que tengo que hacer para lograr que Dios me responda. Aquí entre nosotros, ya Él hizo. Oye, yo te voy a decir, ya Él hizo todo lo que iba a hacer por ti. ¿Y cómo va a ser? Yo estoy esperando cosas, yo que tú estás esperando cosas. El asunto es que esa cosa que tú estás esperando, ya Él te bendijo con eso allá atrás. Y lo que tú y yo estamos esperando es la manifestación de eso que Él nos dio ya un tiempo atrás. Qué importante que tú entiendas eso. Es en el conocimiento de quién es Él que eso va a gobernar la postura de nuestras mentes, de nuestros corazones. Y va a determinar la manifestación de Dios que tú y yo vamos a vivir en nuestras vidas. Amén, amados.
Somos Palabras de Vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros Viernes de Vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7 de la noche, nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 de la noche. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.